Efesios capítulo 4, y les voy a leer comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 16. Efesios capítulo 4, el versículo 1 al versículo 16. El apóstol Pablo nos escribe: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta mañana terminaremos nuestro estudio de Mateo 16 y el versículo 18, donde nuestro Señor Jesucristo nos promete, edificaré mi iglesia. Cuando comenzamos esta congregación, estudiamos este pasaje de Mateo 16. Y de hecho, les voy a pedir a los que estuvieron con nosotros en ese primer culto de la iglesia, ¿se pueden poner de pie? Para los que estuvieron con nosotros en el primer culto de la iglesia, hace 29 años. Muy bien, hace 29 años que estuvimos allá en cerca de Río, ¿se pueden sentar, hermanos? Cerca de Río Bonito, precisamente allí en una palapa estuvimos reuniéndonos por primera vez y estudiamos este pasaje de Mateo 16 y esta promesa enfatizamos que iba a ser el lema y es el lema de nuestra iglesia, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, edificaré mi iglesia. Y por supuesto nosotros nos consideramos parte de la Iglesia de Cristo en este lugar aquí en Hermosillo y es muy motivante ver que a través de todos estos años el Señor ha cumplido esta promesa en esta congregación. Ahora, la semana pasada estudiamos esta promesa contestando cuatro preguntas muy sencillas. La primera pregunta es ¿quién edifica? ¿Quién es el que promete edificaré mi iglesia? Y notamos que en este pasaje, por supuesto, la respuesta es el Señor, pero notamos en este pasaje, en este contexto de Mateo 16, que se identifica al Señor como Jesús, una palabra que significa Salvador. Y notamos entonces que la Biblia nos enseña que Él añade a la iglesia los que han de ser salvos de sus pecados, y eso es lo primero, y es como edifica a su iglesia, salvando a su pueblo. También notamos en este pasaje que el Señor se autonombra, se autodescribe como el Hijo del Hombre, un término que lo identifica como el gobernador eterno del universo, el Rey de Reyes, según Daniel capítulo 7. Él promete entonces, edificaré mi iglesia, Él como gobernador soberano, el Rey de Reyes, tiene todo a su disposición. Entonces, edificaré mi iglesia es un hecho, es una promesa segurísima. El apóstol Pedro también vimos que, enseñado por Dios, o como dijo Cristo, Dios se lo reveló a Pedro, dijo que el Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es una palabra que significa ungido, y esa frase lo identifica como el que fue ungido para ser nuestro profeta, para ser nuestro sacerdote, para ser nuestro rey. Y por supuesto, cuando dice Hijo del Dios viviente, nos habla, identifica a Cristo como el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, pero también Dios mismo. Y ese fue el gran problema de los judíos, y por eso lo crucificaron, porque se hacía a sí mismo el Hijo de Dios. Entonces, aprendimos que la garantía del progreso de la Iglesia, la garantía de la edificación de la Iglesia, tiene que ver mucho con la identidad de Cristo. Es Él como Salvador, Él como Gobernador del Universo, Él como el Cristo, el Hijo de Dios que nos promete, edificaré mi Iglesia. La segunda pregunta que contestamos es, ¿a quién edifica Cristo? Cristo dice, edificaré mi Iglesia. Pero obviamente no está hablando allí de plafones y tablas roca y ladrillos y concreto. Y eso no, él está hablando de hombres y mujeres, jóvenes y niños que han creído en Él. Personas que Dios ha salvado de sus pecados. Personas que Dios ha salvado de la vanidad de la vida por su fe en Cristo. Y notamos también que cuando Cristo dijo mi Iglesia, dijo mi Iglesia, porque Él la compró con su propia sangre. Y también identifica a la Iglesia como parte de Cristo, parte de su cuerpo. Cuando Él dice, mi Iglesia, Él lo dice personalmente, es una apropiación de algo muy suyo. Y es por eso entonces que Efesios 5 dice que Cristo ama a la Iglesia y la sustenta y la cuida y la santifica y por supuesto la edificará hasta hacerla una Iglesia gloriosa, como dice ahí el pasaje de Efesios 5. La tercera pregunta que contestamos es, ¿cómo edifica Cristo a la Iglesia? Es decir, en la experiencia de la Iglesia, de los hermanos, de nosotros personalmente, ¿cómo nos edifica? ¿Qué significa que Cristo edifica a la Iglesia? Bueno, vimos que en primer lugar que Dios nos salva y nos ayuda a crecer en nuestra salvación, nos ayuda a crecer en virtudes, en buenas obras, nos ayuda a vencer los pecados, a sobrevivir las angustias y las pruebas que tenemos en esta vida, nos da dones y al final nos va a perfeccionar en gloria. En otras palabras, la edificación de la Iglesia es el crecimiento espiritual de cada cristiano, de cada creyente. Y también notamos que para edificarnos, a veces Dios permite angustias, permite depresiones, permite tragedias en nuestras vidas, que no entendemos cómo es posible que nosotros siendo cristianos nos pase eso, y cómo es posible que Dios pueda usar eso para nuestro bien y para la edificación de su Iglesia. Pero lo tenemos, por cierto, y en la experiencia yo creo que nosotros podemos levantar la mano también y levantarnos y dar testimonio, es cierto. Yo no entendí cómo es que eso que pasó en mi niñez, eso que pasó en mi juventud, esa angustia, esa tristeza que pasó como adulto ya y como buen cristiano, no entendí cómo Dios lo iba a usar, pero lo está usando. Y es cierto, aprendí paciencia, aprendí de su misericordia y de su gracia, aprendí a depender y a buscar y a hincarme y a orar de verdad por esa tragedia. Entonces, a veces no lo entendemos, pero Dios de seguro usa todas las cosas para la edificación de su Iglesia. La última pregunta que contestamos es, ¿para qué edifica Cristo a la Iglesia? Es decir, ¿qué está haciendo Cristo al edificar su Iglesia? ¿Qué edificio, qué construcción? ¿Está construyendo una estación espacial, un palacio celestial? ¿Qué está construyendo cuando dice edificaré mi Iglesia? ¿Es para qué? Bueno, aprendimos de Efesios 2 y 1 Pedro 2 que el Señor nos edifica para que seamos un templo vivo, para que Dios esté con nosotros, para que nos gocemos de su presencia, para adorarlo para siempre. Muy bien, eso es lo que vimos de nuestra frase, de este pasaje, y vamos a terminar ahora con algunos consejos prácticos de esta promesa. Cristo nos dice, edificaré mi Iglesia. Muy bien, en primer lugar, primer consejo práctico, si Cristo nos dice, edificaré mi Iglesia, entonces, amigos, asegurémonos que somos parte de la Iglesia de Cristo. Asegurémonos que somos parte de la Iglesia que será edificada. La Iglesia del diablo no será edificada, será destruida, o como dice en Apocalipsis, esa sinagoga de Satanás. Las iglesias ateas serán destruidas, las iglesias falsas serán destruidas. Solo la Iglesia de Cristo permanecerá y será edificada y terminada por el Señor. Entonces, si eres parte de la Iglesia de Cristo, serás edificado. Ahora, es cierto, sin duda alguna, que si no eres parte de la Iglesia de Cristo, a lo mejor puedes progresar y dejar de fumar y tener ciertos valores, como dicen hoy en día, hacer ciertas buenas obras, pero no agradarán a Dios. A lo último, en el día del juicio, recibirás la sentencia, mene, mene, tekel, uparsin. Ya se volvió loco el hermano Paco, está hablando en lenguas. Ahora sí, yo no sabía que era pentecostal el hermano Paco. Mene, mene, tekel, uparsin. En la historia de Daniel, tenemos registradas esas palabras y significa, has sido pesado en las balanzas y has sido hallado falto. ¿Por qué? Porque no perteneciste a la Iglesia de Cristo. A lo último, cualquier cosa que hagas en esta vida, que logres ser presidente, que logres llegar a los Juegos Olímpicos, que logres un doctorado de Harvard, Oxford, Cambridge, que seas un gran científico con un premio Nobel y que muchos enfermos sean sanados por una vacuna que descubras del ébola. A lo último, si no perteneces a la Iglesia de Cristo, escucharás esas terribles palabras, has sido pesado en la balanza de Dios y has sido hallado falto. Urge entonces que nos asegurémonos que somos parte de la Iglesia de Cristo. ¿Y cómo puedo estar yo seguro que pertenezco a la Iglesia de Cristo? ¿Tengo que hacerme un monje, un sacerdote, una monja cristiana en un instituto bíblico? ¿Qué quieres que haga? ¿Dar mucha limosna? ¿Cuánto ofrenda? A ver, ¿cuánto ofrendo? A ver, ¿cuánto tengo que dar para yo pertenecer a la Iglesia de Cristo? Bueno, la única manera, nos dice la Biblia, la única manera, el único camino, la única forma de ser añadido a la Iglesia de Cristo es que seas salvo. Salvo de tus pecados, que te reconcilies con Dios. En otras palabras, que creas en Él como Jesús, el Salvador. Que creas en Él como el Hijo del Dios viviente. Que creas en Él que Él es el Cristo, realmente el sacerdote que intercede por nosotros, que se sacrificó por nosotros. Que Él es el Rey de Dios, el Profeta de Dios, que nos revela la voluntad de Dios. Cree como un niño. ¿Te acuerdas cuando eras niño? Y que tu papá te decía algo, y tú le creías, porque era tu papá, y le creías todo. Créele a Dios, como un niño, créele todo lo que Él dice. Él es nuestro Padre Celestial, Él nunca nos miente, Él nos dice la verdad. Cree en Él como un niño, que Él existe y que Él es un galardonador, un hombre que recompensa a los que le buscan. O como dijo Cristo, toma tu cruz y síguele. Eso es lo que te salva, eso es lo que te hace parte de la Iglesia de Cristo. Y dentro de este punto, quiero exhortarlos, especialmente a la congregación, a que sean parte real de nuestra iglesia aquí. Que ser miembro de la Iglesia de Cristo universal, como dicen los teólogos, eso te salva, por supuesto. Pero también, uno que realmente es salvo va a tener la actitud del salmista cuando él canta en ese Salmo 84. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios
que habitar en las moradas de maldad. Uno que realmente pertenece a la iglesia de Cristo va a querer estar en la iglesia de Cristo aquí en este mundo. Entonces, y aquí voy a hacer algo directo como pastor y ojalá que nadie me malentienda lo que vamos a decir. Si decimos que somos parte de la iglesia de Cristo y no amamos a los hermanos, no queremos estar con los hermanos de la iglesia, algo está mal, muy mal. Si no participamos de las actividades de la iglesia, si no participamos de la Santa Cena, si no asistimos regularmente a la iglesia, entonces algo está mal. O si venimos regularmente a la iglesia, pero nada más el tiempo requerido para satisfacer nuestra conciencia, realmente no eres parte de la iglesia. Y no conoces a los hermanos, no sabes sus nombres. Si tuviéramos una prueba, ibas a fallar. Y vas a reprobar, porque no conoces a los hermanos realmente. Saludas a pocos. No ayudas a los hermanos en sus necesidades. No ofrendas. No usas tus dones. Pero más de esto después. Pero considera. Asegúrate que eres parte de la iglesia de Cristo. En el cielo y aquí en la tierra. Primer consejo entonces. Aseguremos que somos parte de la iglesia de Cristo. Segundo consejo. Recordemos que la iglesia todavía está en construcción. Cristo dice, edificaré mi iglesia. Él no la ha terminado, todavía está en construcción, todavía está siendo edificada. El cristiano no es perfeccionado cuando decide recibir a Cristo. El cristiano no es perfeccionado el día que se bautiza. No. Todos nosotros poco a poco somos edificados y crecemos en la fe. Poco a poco hasta llegar en gloria. No sé, creo que mi papá les ha contado sobre su uniforme de básquetbol cuando jugaba en la selección de veteranos del Valle Grande, en aquellos viejos tiempos del gimnasio del Estado. Me acuerdo que nos llevaba a ver jugar esos en esos partidos. Sí, en su uniforme, la mayoría del equipo traía un hombre. Decía González o Valenzuela o Tiburcio o algo, ¿verdad? En el uniforme aquí atrás. Pero a mi padre se le ocurrió poner PWMGINFWMY. Eso fue lo que se puso en el uniforme. Y es una abreviación de una frase que dice en inglés: Please be patient with me. God has not finished with me yet. Por favor, sea paciente conmigo. Dios no ha terminado conmigo aún. Al entrar por la iglesia, quiero que ustedes se imaginen que todos tenemos ese uniforme. Todos nosotros, incluyéndome a mí. Tienes que tener paciencia con todos nosotros. Dios no ha terminado con nosotros. Hay hermanos que tienen fallas, y unas fallas muy feas. Hay hermanos que son débiles, hay hermanos que son carnales, hay hermanos que son bebés, tienen sus idiosincrasias, tienen sus inmadureces, tienen sus pecados que los asedian. Hay hermanos con depresión espiritual, hermanos con traumas espirituales que no han podido dejar, y hay hermanos tímidos, hay hermanos fanáticos y pentecostales y que nos ponen nerviosos, ¿verdad? Cuando hay hermanos extraños que parece que siempre están enojados. Todos los hermanos necesitan de nuestra compasión, de nuestra ayuda, de nuestra paciencia. Porque Dios no ha terminado con nosotros. Todos y cada uno de nosotros estamos en construcción. Y quiero también que enfatizar esto. Debemos aplicar esta verdad a nosotros mismos. Seamos pacientes con nosotros mismos, tengamos compasión, por así decirlo, de nosotros mismos. A veces nos desesperamos porque tenemos tanta incredulidad, tenemos tanta duda, tenemos esos pecados, esos vicios, y hasta cuándo, si supieran los ancianos esto, me correrían de la iglesia inmediatamente, y te frustras y te enojas con ti mismo, porque te sale ese grito al esposo tan lindo, le gritaste otra vez al esposo tan lindo que te trae la quincena, y le gritaste otra vez, y nos sulfuramos con la cajera del Walmart. ¿Cómo es posible que no me haya devuelto este paquete de camisas si no las usé y no me las quiere devolver? Y ¿quién es tu jefe y tu supervisora? Quiero hablar inmediatamente con ella. Y mientras que van a buscar a la supervisora, nos sentimos tan mal. Y si se va a la iglesia y me encuentra, ¿y qué va a decir? Y yo gritándole así, ¡qué pena! Y saliendo nos vamos llorando, pensando, ¿me digo cristiano? ¿Cómo es posible que tenga estos pensamientos? Y ni siquiera quiero ir a la iglesia, menos al culto de oración. ¿Cómo es posible? Y oramos y quisiéramos tener esa paciencia, esa paz, esa fe. ¡Ya! Ese dominio propio, ese control. ¡Ya! Pero nos falta tanto, ¿verdad? 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 Sé paciente contigo mismo. Dios no termina contigo. Dios todavía tiene que edificarte más. Todavía hay enseñanzas que aprender, todavía hay angustias y pruebas por las cuales tienes que pasar para hacerte más paciente, para fortalecerte en la fe. Tú sigue, tú persevera, tú aprende, tú disciplínate y esfuérzate, por supuesto, pero aférrate mucho a la verdad, que a lo último Dios te va a recibir por los méritos de Cristo. No porque tú eres muy paciente o muy bueno y no le gritas a tu lindo esposo y no. Dios nos recibe por los méritos de Cristo. Dios nos perdona por pura gracia y misericordia. Y entre paréntesis, déjame decirte, a veces Dios nos deja en nuestros vicios, en nuestros pecados, para que aprendamos el valor de su gracia y de su misericordia. Porque Él no quiere que creamos que nos va a recibir por nuestras buenas obras o porque qué tan buenos somos nosotros. No. A veces es que Dios nos deje nuestros pecados para que reconozcamos, es cierto, es salvación por pura misericordia y por pura gracia. Y tiene que ser por la justicia de Cristo. Porque si fuera por mi perfección o mis buenas obras o mis virtudes o mis valores, estoy perdido. A veces pasa que Dios nos deja en nuestros pecados para que tengamos compasión de otros. Para que no lleguemos a esa actitud del fariseo, yo soy mejor que ese. Yo soy mejor que esa hermana. Yo soy mejor que ese hermano. No. Dios a veces permite eso para que reconozcamos la salvación es de Dios. Bueno, el punto es, recordemos que la iglesia todavía está en construcción. El Señor todavía no termina, pero Él lo hará. Él prometió, edificaré mi iglesia. Tercer consejo, confiemos en esta promesa al orar por las necesidades de la iglesia. Oremos, pidamos a Dios por las necesidades de esta iglesia, pero recordemos, Él nos prometió que va a edificar su iglesia. Ahora aquí, por supuesto, podemos incluir que necesitamos un aula para los bebés, para la cuna. Podemos incluir que necesitamos terminar la cancha de básquetbol y tapar y nivelar ahí el estacionamiento para que no sea una alberca cada vez que llueve. Podemos incluir eso, pero eso no es lo importante. Eso es secundario o terciario. Lo más importante, ¿qué es lo que realmente necesitamos como iglesia? Bueno, en primer lugar, yo diría que lo que más urge en nuestras iglesias hoy en día, a nivel mundial, y ciertamente aquí, es un avivamiento. Que sepamos de la presencia del Señor. tal manera que nos alegremos con ese gozo inefable y glorioso del cual habla el apóstol. Que veamos conversiones reales, que nuestra cristiandad está el rojo vivo por saber de la presencia de Dios entre nosotros. Y esto ha pasado en la historia. Yo me emociono cuando leo la historia y es lo que me anima a saber que Dios lo ha hecho y lo hará otra vez y lo puede hacer por nosotros aquí en Hermosillo. La primera necesidad, creo yo. También debemos de pedir al Señor por nuestra comunión, que estemos siempre unidos. Efesios 4 y otros pasajes del apóstol Pablo, una y otra vez menciona esto de nuestra unión, que estemos todos unánimes, que seamos de un mismo sentir. Como diría el hermano Pulido, que no haya hermanas envidias y sin ti qué, ¿verdad? Que todas las hermanas y todos los hermanos estén reconciliados, unidos, con un mismo sentir. También necesitamos orar por hombres y mujeres con talentos, con dones, que ayuden los diferentes ministerios de la iglesia. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una gran necesidad. A lo último, la gran necesidad absoluta, y todo lo demás es secundario a la luz de esto, la gran necesidad absoluta es que cada uno de nosotros crezcamos en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si cada uno de nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener avivamiento, vamos a tener unión, vamos a tener misioneros y pastores y diáconos y ancianos y todos aquellos ministros que necesitamos para que la iglesia siga adelante. Entonces, al orar, al clamar por nuestra iglesia, vengamos con esta promesa en las manos, que Él va a edificarnos. Al orar por los problemas y diferencias de otros hermanos, oremos al Señor. Señor, Tú has prometido que vas a edificar Tu iglesia. Señor, esta hermana, este hermano, necesitan madurar. Ayúdalos. Al hincarnos por nuestros hijos. Al hincarnos por nuestros parientes, por nuestros amigos que todavía no se acercan a Dios, oremos, Señor, cumple Tu promesa, edifica Tu iglesia, cumple Tu pacto, cumple Tu promesa, Señor. Y confiemos que en Cristo Él nos va a responder, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén, por medio de nosotros para gloria de Dios, como nos dice en Corintios el apóstol. Muy bien, en penúltimo lugar, Cristo dice, edificaré mi iglesia. Entonces, usemos nuestros dones y talentos para ayudar en la construcción de la iglesia. Usemos nuestros dones, nuestros talentos, para ayudar en la edificación de la iglesia. El Señor es el que edifica. Claro, claro que sí. Pero Él usa medios. Él nos usa a nosotros, y esto es lo más maravilloso para mí. Él pudiera usar a los ángeles. Él pudiera usar a las personas más inteligentes del planeta, y los más guapos, y los más ricos. Pero Él nos usa a nosotros. Él nos usa a nosotros, hombres y mujeres normales. Él nos usa a nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y niños, como nosotros los que están sentados aquí en este día. Vean conmigo Efesios capítulo 4, si son tan amables. Efesios 4 y versículo 11. ¿Cómo es que Cristo edifica su iglesia? Él nos usa a nosotros. Voy a comenzar a leer en el versículo 11, mientras que abren sus Biblias. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y de este último versículo quiero que subrayen la expresión, la frase, la actividad propia de cada miembro. No todos los creyentes tienen el don de enseñar o de ser evangelistas o de ser maestros, como dice en el contexto. No todos los creyentes tienen el don de administrar o el don de exhortar o servir, pero todos tenemos una actividad propia. Todos tenemos un talento, cierta virtud que debemos usar para la edificación del cuerpo de Cristo. Para una ama de casa, por ejemplo, esto no es ir a China, o ir a Rusia, o a África. No. Para una ama de casa es mantener la casa limpia, en orden. Disciplinar a los hijos mientras que el esposo no esté ahí. Para la ama de casa es leerles historias bíblicas al acostar a sus hijos, alimentarlos, soportar al esposo. Y esto es un gran talento, ¿verdad? Soportar al esposo. Se necesita un don y la gracia de Dios y la paciencia para hacer eso, para todo el día cuidar a los niños y limpiar la casa, y luego llega el esposo y alimentarlo con mucha paciencia y que no se vaya a enojar y que esté calmadito y alegre y todo. Se requiere don, se requiere paciencia, se requieren talentos. ¿Y saben qué? Eso es lo que quiere Dios de ustedes. Que cumplan como amas de casas. Estudiantes. ¿De qué se trata? De estudiar. Sacar buenas calificaciones. No pelearse con los compañeros. De eso se trata. Esa es su actividad, su trabajo, para mantener el progreso de la iglesia. Para unos hermanos su actividad es ir puntualmente a trabajar todos los días, cumplir como empleados, cumplir como esposos, cumplir como padres, cumplir como miembros, eso es. Y la clave, hermanos, de esto es vernos en este mundo como parte de la iglesia de Cristo. La clave de todo esto es ver la iglesia bíblica Montehoreb como parte de esa iglesia de Cristo, y que Dios nos ha puesto aquí en este mundo para ser edificados y para ayudar a otros a ser edificados hasta que lleguemos al cielo. ¿Por qué estás en este planeta tú? ¿Para ganar dinero? Si eso es todo. Si eso es todo. Espérate hasta que llegue el último día de tu vida y estés llorando y gritando por la eternidad. Si eso es todo, si eso es todo, ¡ay de ti! Comamos y bebamos porque mañana moriremos, como dice en Corintios. Pero tienes que reconocer, tienes que tener la visión. Yo estoy en este mundo como parte del pueblo de Dios, con un propósito, con el propósito de la iglesia de Cristo, de edificarme y edificar a otros. De salvarme a mí mismo y a los que me escuchen. Hay algo más que este mundo y estos 100 años. Hay algo más. Tengan una visión, hermanos y amigos. Y en esta visión incluyan esta iglesia, que es la iglesia de Cristo para nuestras vidas. Entonces, y aquí ya me he oído un poquito más directo y más fuerte. Pero ténganme paciencia. Un cristiano solitario, aislado, es una anomalía, es un fenómeno, es una paradoja. El cristiano solitario, alejado del pueblo de Dios, se seca. Es como una plantita sin tierra y sin agua. No necesitan los estudios eruditos, ¿verdad?, del hermano Alfonso Álvarez, para saber que esa plantita sin agua y sin tierra se va a secar. El cristiano aislado, solitario. Y puede ser que tú vengas aquí y saludes a unos, pero realmente estás solo. Estás solo en tu cristiandad. Estás aislado y separado. Eso te afecta mucho. Dios nos ha puesto en familias para que sobrevivamos la niñez y para que alguien nos alimente y nos proteja y nos guíe, nos dé dirección y protección. Nos ha dado familia. Así también nos ha dado una familia de la fe. Por eso somos hermanos. Y quiero aquí hacer un breve paréntesis, pero muy importante. Si tienes alguna necesidad, tienes algún problema, tu esposa se quiere divorciar, nadie sabe, más que tus hijos, por los gritos que se escuchan en la casa. ¿Tienes alguna enfermedad? ¡Dinos! ¡Dinos! Estamos aquí para ayudarte. Los ancianos, los diáconos, estamos aquí para servirte. No esperes a que tu matrimonio explote y tu esposa se vaya y ya no podamos hacer nada. No esperes a llamarnos para el funeral. ¡Dinos antes! Estamos aquí para ayudarte. Nos va a dar mucha alegría, así como un padre. Cuando uno de tus hijos se acerca a ti y te dice, papá, ¿sabes qué? Tengo este problema. Aunque sea un problema muy feo, aunque sea un pecado, nos vamos a sentir bien que nuestro hijo tiene la confianza de decirnos y contarnos. Y así nosotros, como padres espirituales, como ancianos y diáconos, como hermanos en Cristo, nos va a alegrar mucho que podamos ayudarnos los unos a los otros. Bueno, ahí cierro el paréntesis. El punto es, cumple con tu actividad en la iglesia. Vete a ti mismo como parte de la iglesia de Cristo y cumple con lo básico, por supuesto, asiste, por supuesto, canta y participa y saluda y ofrenda. Pero ve más allá, y esa es mi exhortación, 29 años como iglesia. Progresa más, perfeccionate más, deja lo básico. Reúnete cuando hay reuniones especiales de mujeres, ve. Hay reuniones especiales de hombres, ve. Hay reuniones especiales de jóvenes, asiste, ve. Conoce más a los hermanos, conoce a sus hijos. Pasa tiempo con ellos. Ora por ellos, aconséjalos con sabiduría y amor. Llama a los hermanos, cuando menos en su cumpleaños. Usa el WhatsApp, anímalos, mándales una promesa, visita. Comparte algún libro que te haya ayudado, comparte. Dejemos, hermanos, nuestro egoísmo. Dejemos nuestros grupitos, nuestra zona de confort y salgamos. Eso requiere esfuerzo. A veces es difícil salirnos de nuestro grupito donde no tenemos miedo de que alguien se vaya a burlar o que nos hagan preguntas extrañas. Y requiere tiempo y requiere esfuerzo, pero vale la pena. Porque lo último se trata de nuestro crecimiento también. Nosotros edificamos a otros, pero los otros nos van a edificar a nosotros también. Un niño me hace una pregunta a mí. Y a veces esa pregunta me hace pensar y meditar y pensar en lo que Cristo ha hecho por mí en mi vida. Y me anima mucho esa pregunta del niño sabiendo, lo escuchó en la escuela dominical, están aprendiendo. Y me edifico y me fortalezco como pastor y como anciano. Te vas a sorprender de otros hermanos que tú creías que no saben o no te van a ayudar. Y te vas a sorprender de la bendición que es de visitar a una hermana viuda, enferma, alejada. Te vas a sorprender. Pregunta si hay algo que puedas hacer por la iglesia. Presidente Kennedy, John F. Kennedy. Me acuerdo de él porque murió cuando yo nací. Él dijo, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Y yo les digo, no preguntes, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Pregunta, ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia, por mis hermanos? Tal vez no puedas predicar o enseñar, pero puedes arreglar las sillas después de cada culto, puedes acomodar los himnarios, puedes llevar un registro de los himnos que cantamos para ver si estamos repitiendo los mismos, puedes llevar un registro, ¿quién nos visita?, ¿cómo se llama?, ¿qué teléfono tiene?, lleva un registro de esas personas, puedes ayudar con un refrigerio para los jóvenes. Ayer los jóvenes tuvieron que comer chapulines, ¿verdad?, de Puebla, no, tuvieron otras cosas. Les encantaría cualquier refrigerio que ustedes pudieran traerles. Pueden ayudar con una comida para un enfermo, o visitar a alguien, hospedar a algún pastor en la conferencia de pastores, o ofrendar para que un pastor de Veracruz pueda venir. Pueden ustedes subir los sermones a sermón audio. Tenemos dos lugares para el internet. Uno que nuestro hermano Malcón Bechelani supervisa y sube los sermones. Y por cierto, tenemos más personas que nos escuchan por internet que las personas que vienen a la iglesia. Y hay otro sitio que necesitamos ayuda para subir los sermones a sermón audio, que también muchas personas, miles de personas nos escuchan a través de ese sitio. ¿Nos puede ayudar con eso? Y hay otras cosas sencillas, sencillísimas, con las cuales usted puede ayudar en el funcionamiento y crecimiento de la iglesia. Yo he hablado con hermanos con problemas y uno de los problemas que más he notado es de hermanos que no crecen. Y ellos lo saben y se sienten frustrados. A veces hasta dudan de su cristiandad. Y yo les digo, asiste a la iglesia. Eso es lo primero, lo que te va a ayudar más. Es la medicina. Es que no siento como que quiero asistir. Aunque no tengas ganas de trabajar, tú vas a trabajar. ¿Sí? Así. Asiste a la iglesia, usa tu don, usa tu talento, haz algo en la iglesia, a recoger la basura después de que todos se vayan, ve si hay basurita o algo, haz eso. Y es cuando hacemos algo en la iglesia, es una gran bendición de Dios, que realmente nos sentimos bien, sí, pero también Dios nos ayuda a sentirnos vivos, útiles en la obra del Señor, y nos sentimos cristianos, es lógico. Si tú no asistes y no haces nada, te vas a sentir que no eres cristiano. Obvio. Asiste y haz algo. Participa. Último consejo. Glorifiquemos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo por la edificación de su iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia. Él proyectó. Él predestinó. Él eligió. Él planeó todo. Él se sacrificó para edificar a su iglesia. Él se entregó por nosotros, por su iglesia. Él dirige la obra, manda su Espíritu, el gran Consolador. Él provee, Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos ha ayudado a nosotros, somos testimonio aquí. ¿Cómo es crecido? ¿Cómo hemos crecido? En números, sí. En ministerio, sí. Espiritualmente, sí. Dios nos ha salvado y nos ha santificado poco a poco. A veces es difícil medirnos, ¿verdad? Porque somos nosotros como Max Robles. Me fui a México por 2 semanas y en esas 2 semanas creció como 2 metros Max, ¿verdad? No lo vi. Y luego creció. Nos vemos todos los días y pensamos, estoy igual que hace 29 años. Pero si alguien te ve ahora, tú eres diferente. Te veo más calmada, más calmado. Has aprendido a orar, lo noté. Vienes más, ¿verdad? Es más paciente, lo noto. ¿Quién hizo eso? El Señor. Él merece toda la gloria. Oremos. Pedí a nuestro hermano Brian Sosa, si es tan amable, dirigirnos en oración para despedirnos.